中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El presidente de China, Xi Jinping, hizo este martes un llamado a convertir el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras en una nueva plataforma que promueva el desarrollo de todos sus miembros y facilite la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Xi hizo los comentarios durante un discurso transmitido a través de un enlace de video en la ceremonia de apertura de la quinta reunión anual de la entidad financiera multilateral. Xi pidió esfuerzos para posicionar el BAII como un nuevo tipo de banco multilateral de desarrollo que promueva el desarrollo en todo el mundo, un nuevo tipo de plataforma de desarrollo que progrese con los tiempos, un nuevo tipo de institución de alta eficiencia para la cooperación internacional y un nuevo paradigma de cooperación multilateral. El BAII, propuesto por el presidente chino a finales de 2013, fue inaugurado oficialmente en enero de 2016. La iniciativa está diseñada para desarrollar infraestructura y conectividad en Asia y profundizar la cooperación regional para el desarrollo compartido, dijo Xi. Desde los 57 miembros fundadores hasta los 102 integrantes que abarcan los 6 continentes de Asia, Europa, África, América del Norte, América del Sur y Oceanía, el BAII ha crecido constantemente y ha proporcionado a sus miembros cerca de 20.000 millones de dólares en inversión en infraestructura. También el martes, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación con motivo de la ceremonia por la puesta en marcha del montaje del reactor experimental termonuclear internacional que tuvo lugar en la sede del megaproyecto en Francia. Las exploraciones y prácticas activas en los últimos más de 10 años ha demostrado plenamente que los intercambios abiertos son una ruta clave para explorar las fronteras científicas, dijo Xi en el mensaje. El premier chino Li Keqiang felicitó a Lee Hsien Loong por su reelección como primer ministro de Singapur. En su mensaje enviado el lunes, Li dijo que bajo el liderazgo del primer ministro Li, la economía de Singapur ha mantenido un buen impulso durante un largo periodo de tiempo. Ante la pandemia de COVID-19, el gobierno de Singapur ha tomado medidas decisivas, logrando resultados positivos en la prevención y el control de la epidemia y la gradual recuperación económica y social. Al señalar que China y Singapur son vecinos amigos, Li dijo que China valora mucho las relaciones bilaterales. El primer ministro chino agregó que está dispuesto a trabajar junto con su homólogo singapurense para coordinar los esfuerzos en pos de promover la lucha contra la COVID-19, así como la cooperación para el desarrollo, continuar profundizando la construcción conjunta y de alta calidad de la iniciativa de la Franja de la Ruta y elevar la relación China-Singapur a una nueva altura con motivo del 30 aniversario de los lazos diplomáticos bilaterales este año. China, Afganistán, Pakistán y Nepal acordaron el lunes trabajar juntos con el fin de combatir la COVID-19 y de reactivar la economía. El acuerdo se produjo durante una conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de los 4 países realizada por videoenlace y presidida por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. A la videoconferencia asistieron el ministro interino de Relaciones Exteriores de Afganistán, Muhammad Hanif Atmar, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, el ministro de Asuntos Económicos de Pakistán, Kurso Bakhtiar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Pradeep Kumar Yavali. Wang dijo que como vecino y socio, China está lista para seguir trabajando con Afganistán, Pakistán y Nepal para superar las dificultades, salvaguardar la salud del pueblo, promover la reanudación del trabajo y la producción y mejorar la forma de vida de las personas hasta la victoria final sobre la COVID-19. Wang propuso a los cuatro países consolidar el consenso de solidaridad contra la COVID-19, establecer un mecanismo de cooperación conjunto para la respuesta a la COVID-19 en la región, fortalecer la cooperación en la lucha contra la pandemia en favor de una vacuna y acelerar la recuperación económica y el desarrollo después de la pandemia. Los ministros de Afganistán, Pakistán y Nepal señalaron que las tres partes están dispuestas a profundizar la cooperación con China para combatir la COVID-19, asegurar el flujo comercial y los corredores de transporte, facilitar la conexión comercial entre pueblos y construir una ruta de la seda de la salud y una comunidad de destino para la humanidad. China anunció este martes una decisión de suspender los tratados de extradición y asistencia judicial entre su región administrativa especial de Hong Kong y Canadá, Australia y Reino Unido. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa. Canadá, Australia y Reino Unido, con el pretexto de la aprobación de la ley de China para salvaguardar la seguridad nacional en la región administrativa especial de Hong Kong, han suspendido unilateralmente sus respectivos acuerdos con Hong Kong sobre extradición de fugitivos, han interferido gravemente en los asuntos internos de China y han violado gravemente el derecho internacional y las leyes básicas que rigen las relaciones internacionales, dijo Wang, y señaló que China se opone firmemente a esto. El vocero agregó que con la asistencia y autorización del gobierno central, la región administrativa especial de Hong Kong ha prestado asistencia activamente a Canadá, Australia y Reino Unido de conformidad con la ley básica de la región y en el marco de los tratados. La politización de la cooperación judicial con la región administrativa especial de Hong Kong por parte de Canadá, Australia y Reino Unido ha dañado gravemente el fundamento de Hong Kong de llevar a cabo la cooperación judicial con estos tres países y se ha desviado de salvaguardar la justicia y el Estado de Derecho a través de la cooperación judicial, dijo Wang. Por lo tanto, la parte china ha decidido suspender los acuerdos de extradición de fugitivos y los tratados sobre asistencia legal mutua en asuntos criminales con Canadá, Australia y Reino Unido, aseguró Wang. Acerca del caso de Meng Wanzhou, el portavoz indicó en la conferencia de prensa del pasado lunes que la evidencia publicada por el tribunal canadiense revela claramente que el caso de Meng Wanzhou es un incidente político grave fabricado por Estados Unidos para oprimir a las empresas chinas de alta tecnología, incluido Huawei, al abusar de su tratado de extradición con Canadá. Wang señaló que, a instancias de Estados Unidos, Canadá detuvo a Meng Wanzhou sin causa, lo que condujo a las dificultades actuales en las relaciones entre China y Canadá. Este último está actuando como la pata de un gato para Estados Unidos. Cuando más se prolongue el caso Meng Wanzhou, mayor será el daño que traerá a las relaciones entre China y Canadá, subrayó Wang. Esperamos que Canadá pueda ver a través de la agenda política de Estados Unidos resolver adecuadamente este incidente en función de sus propios méritos e intereses canadienses, eliminar obstáculos en las relaciones entre China y Canadá y volver a encaminar la relación bilateral a través de acciones concretas, dijo el portavoz. En la rueda de prensa del martes, repitió Wang Wenbin la posición de China en el caso de Meng Wanzhou, instando que Canadá lo resuelva adecuadamente lo antes posible. Según medios de comunicación, la Corte Suprema de Columbia Británica de Canadá publicó recientemente los archivos judiciales presentados por el equipo legal de Meng Wanzhou. Los archivos muestran que Estados Unidos engañó deliberadamente al gobierno y a la Corte canadiense al adaptar de manera inadecuada y significativa los elementos clave de evidencia para respaldar sus cargos de fraude bancario contra Meng Wanzhou. Estos procedimientos han sido envenenados y ya no pueden considerarse razonablemente justos y el tribunal canadiense debería suspenderlos, de acuerdo con los archivos. La parte continental de China registró el lunes 68 nuevos casos confirmados de la neumonía COVID-19, de los cuales 64 fueron originados por transmisión local y 4 correspondieron a pacientes provenientes del extranjero, informaron este martes las autoridades sanitarias del país. La Comisión Nacional de Salud precisó en su informe diario que 57 de los 64 casos de transmisión local fueron detectados en la región autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, 6 en la provincia nororiental de Liaoning y 1 en Beijing. El lunes no se reportó ningún deceso a causa del nuevo coronavirus, indicó la misma fuente. En tanto, un total de 16 pacientes de COVID-19 fueron dados de alta el lunes tras lograr su recuperación. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el lunes que la prevalencia global de contagios de la hepatitis B en niños menores de 5 años se ha reducido a menos de 1%. Una nueva investigación dirigida por la OMS y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres muestra que juntos hemos logrado el objetivo global establecido en 2000 de reducir la prevalencia de las infecciones de la hepatitis B en niños de menos de 5 años de edad a menos de 1% para 2020, dijo Tedros en una conferencia de prensa virtual. Este logro destacado significa que reduciremos dramáticamente el número de casos de cáncer de hígado y de cirrosis en las generaciones futuras, agregó. El martes es el Día Mundial de la Hepatitis. Tedros dijo que cerca de 325 millones de personas en el mundo viven con hepatitis B o C, y cada año estos virus matan a aproximadamente 1,3 millones de personas. De acuerdo con el jefe de la OMS, los nuevos fármacos han transformado la hepatitis C de una enfermedad crónica y mortal en una que, en muchos casos, puede ser curada en 12 semanas, pero en muchos países las medicinas siguen siendo caras y están fuera del alcance de muchos pacientes. Al mismo tiempo, añadió, el progreso está siendo obstaculizado por la baja cobertura de la vacuna contra la hepatitis B en algunas regiones, en particular en África subsahariana, donde muchos niños todavía no reciben la importante dosis de la vacuna al nacer. Causada por el virus de la hepatitis B es una infección que ataca al hígado y puede causar enfermedades tanto agudas como crónicas, señaló la OMS en su sitio de internet. El virus es transmitido comúnmente de madre a hijo durante el nacimiento, así como mediante contacto con sangre u otros fluidos, indicó la OMS. Los agentes de aplicación de la ley rusos evitaron un ataque terrorista en Moscú al matar a un sospechoso que opuso resistencia a los oficiales, dijo el lunes el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El sospechoso fue encontrado en un estacionamiento abandonado en un suburbio de Moscú y murió en un intercambio de disparos con oficiales de aplicación de la ley, dijo el SFS en un comunicado. Al inspeccionar la escena del tiroteo, los agentes encontraron un rifle de asalto, 3 cargadores y 3 granadas de mano. Los policías detuvieron en la región de Moscú al hermano del sospechoso, quien afirmó que estaba buscando a su hermano para evitar que fuera a Siria para unirse a una organización terrorista internacional. Durante la búsqueda en el apartamento alquilado por el atacante muerto, se encontró evidencia de que estaba asociado con emisarios de una organización terrorista en Siria y que estaba preparando un asesinato masivo en Moscú.
Actualidad mundial. Información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy.
Pompeo alberga sentimiento de la Guerra Fría y amenaza la paz mundial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pronunció un discurso provocativo en la biblioteca presidencial Richard Nixon, donde pregonó la supuesta amenaza de China y dijo que las políticas estadounidenses hacia el gigante asiático en las últimas 5 décadas han fallado, pidiendo a Estados Unidos y sus aliados que tomen medidas más radicales. Pompeo, calificado por muchos como el peor secretario de Estado de la historia de Estados Unidos, está incitando el sentimiento de la Guerra Fría y representa una gran amenaza para la paz mundial. Durante los 2 años en el cargo, la mentalidad de la Guerra Fría caracteriza la filosofía política de Pompeo. En Estados Unidos se incita constantemente el resurgimiento del macartismo. En la comunidad internacional se instiga a la confrontación. Esta vez, Pompeo eligió intencionalmente la ciudad natal de Nixon para pronunciar un discurso contra China y citó en repetidas ocasiones las palabras del expresidente estadounidense con el objetivo de instigar a Estados Unidos y sus aliados a confrontar a China. A los ojos de un diplomático superior estadounidense que mal entendió la historia, el mundo está distorsionando completamente. Un país que tiene un diferente sistema político y civilización, pero que se desarrolla con rapidez como China, se convierte en el nuevo chivo expiatorio de casi todos los problemas importantes de la sociedad estadounidense. En su discurso, Pompeo exteriorizó las dudas sobre casi todos los intercambios y cooperaciones normales entre China y Estados Unidos, creyendo que China se ha apropiado de todo el beneficio y usó esto como fundamento de su incitación a la confrontación. ¿Es verdad lo que dijo Pompeo? Por supuesto que no. Tomemos como ejemplo la inversión en China. Por un lado, las empresas extranjeras que invierten y establecen sus fábricas, incluidas las estadounidenses, disfrutan de una distribución de recursos abundantes y de costos relativamente bajos. Por otro lado, los productos de hecho en China, de bajo costo y alta calidad, no solo reduce evidentemente el nivel de inflación global, sino que también traen beneficios a los consumidores y aún más ganancias a los inversores. Es claro que China no es amenaza para el estilo de vida estadounidense, como lo ha dicho Pompeo, por el contrario, representa beneficios. El proceso de integración de China en el mundo durante las últimas décadas ha demostrado que China desea la paz, no la hegemonía. China representa oportunidades, no una amenaza. China es un socio, no adversario. En la actualidad, China y Europa están trabajando arduamente para forjar una asociación estratégica integral con mayor influencia mundial. Alemania asumió este 1 de julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Su canciller, Angela Merkel, ha destacado que mantener la cooperación con China tiene intereses estratégicos significativos para la Unión Europea. En contraste, el unilateralismo del actual gobierno estadounidense está dañando los intereses de sus aliados, por lo que crece la desconfianza. Para China y Estados Unidos, una experiencia importante en el mantenimiento de la estabilidad general de las relaciones bilaterales es manejar las diferencias y ampliar la integración mutua. 48 expertos de diversos países, incluyendo Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Rusia y Canadá, convocaron una reunión virtual sobre la campaña internacional contra una nueva guerra fría sobre China. Señalaron que los comentarios y acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos hacia China representan una amenaza para la paz mundial y una potencial nueva guerra fría sobre China es contraria a los intereses de la humanidad.